Pensaba que las personas somos como muy distintas, ¿no? En nuestra manera de pensar. Algunas son más intuitivas y te dicen, no, porque yo lo siento, me parece, y vos no te das cuenta. Otras quizás somos más pensantes, razonamos, y necesitamos de esa combinación de las dos. No es solamente lo intuitivo, sino también es lo racional. Hay personas que tenemos diferentes gustos. Te va a haber pasado una amiga tuya que te dice, ay, pero mira, mira ese color, es tremendo, maravilloso, mira esa blusa con esos colores rojo, naranja, y vos decís, es horrible. Y tu amiga sabe que no te gusta eso, pero como a ella le gusta, a vos te gusta, está todo bien. Pues sí, no, a mí no me gusta, ¿no? Somos distintos. ¿Cuántas son del sol? ¿Les gusta el sol, el verano? Bueno, ustedes son de las mías. El resto pueden reunirse después y ver si en el invierno se van a algún lado juntas con la nieve. No cuenten conmigo, no, no, no voy a esos lugares. Me gusta un ratito, pero me gusta muchísimo más el sol. En mi familia, en mi casa, cuando estamos viendo alguna serie, alguna película, y tocan en esos lugares donde hay nieve y no sale el sol, me miran y se empiezan a reír. Es el lugar para mamá, es el lugar para vos, me dice Osvaldo, ¿no? Porque sabe que no es mi lugar. Somos distintas en nuestras reacciones. Algunas somos más calmas y otras somos, a ver, ¿cómo decirlo? Menos calmas, y lo vamos a dejar ahí, no te lo voy a explicar. Ante el peligro, hay gente que reacciona rápidamente, que tiene esa reacción. Hay gente que se queda paralizada, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mis padres se complementaban muy bien, porque uno de ellos era así como que se paralizaba y el otro no. Cuando yo era muy pequeña, luego me contaron que tuve un accidente y gracias a Dios, la persona que no se paralizó me tomó en los brazos, salió corriendo y acá estoy viva, porque si no hubiera quedado ahí en los brazos y me tenían que atender. Ahora, yo te pregunto, ¿con quién te identificás vos, ¿no? ¿Con la que se mueve rápidamente o con la que se queda ahí con medio paralizada? Pero más allá que te identifiques con una o con otra, creo que a veces, aún hasta las personas que tienen una actitud activa, llegan momentos, llegan golpes que te dejan así como sin saber cómo responder. Aunque vos seas de responder, pero no sabes cómo responder. Resulta difícil moverse, la cabeza está llena de preguntas. Las emociones son como un sube y baja, retorcijones en el estómago, te haces preguntas, ¿por qué me pasa esto? No encuentro razones y uno se desconoce. Y frente a todo eso, el Señor me dio esta palabra para compartir con ustedes y es el Salmo 23 y solamente un versículo, el versículo 4, y dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El libro de los Salmos que está en la mitad de la Biblia, vos abrís tu Biblia y está en la mitad, es uno de mis libros preferidos porque me identifico mucho, porque tiene también, se ven los dos aspectos, se ve la humanidad y la espiritualidad. Y a veces nosotras estamos ahí, bien humanas, bien vulnerables, y por otro lado somos mujeres de fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay acá? Entonces, lo ves al salmista que está, pero Señor, te olvidaste de mí y no vas a cumplir tu promesa y yo que era tan alegre y yo que estaba tan bien y estás tan lejos de mí y estoy en el pozo de la oscuridad y estoy en el fango perdido y el lamento y el llorar y el llorar. Pero de repente, ora y dice, Señor, pero yo confío en vos, descanso en vos, voy a perseverar, voy a ver tu gloria, voy a ver tu bondad otra vez en la tierra. Yo ya vi tu bondad, pero la voy a volver a ver. Tiene esa mezcla, pero tan, tan linda. Y el Salmo 23, para mí, hay otros salmos también, pero el 23 es como una de las perlas que tenemos en el libro de los Salmos. Tenés que leerlo, es muy cortito, pero cada versículo nos dice algo tan, pero tan especial. Pero en este momento yo me quiero dedicar solamente a este pasaje, porque este pasaje nos habla cuando andes en el valle de sombra de muerte. Y a veces nosotras pensamos y lo tomamos literalmente, cuando esté pasando por la muerte, te aviso, si estás pasando por la muerte ya no puedes hacer nada más. Entonces, lo que está diciendo acá el pasaje no es lo literal, sino que nos está hablando de sombra de muerte. Está dándonos, utilizando un recurso metafórico. Y está hablando de la sombra de muerte. No es un hecho real, sino que es un hecho figurado. Pero ciertamente, en algunas oportunidades, entramos en periodos a veces más cortos y otros largos, porque a veces sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina, y que son periodos de oscuridad, donde no vemos, es esa sombra de muerte. En el valle de sombra no se ve nada. ¿Qué puedo hacer? Trato de buscar respuestas. Quizás la que es más activa, movediza, busca respuestas. Y escribe a todo el mundo, toca todas las puertas, manda WhatsApp a todo el mundo, se para y quiere una respuesta y busca, busca, busca. Y quizás otras se quedan paralizadas porque no saben qué hacer. Hablaba con alguien, con una chica hace un tiempo atrás, y me contó que estuvo pasando una etapa de estrés. Entonces yo le dije, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo vos te manejás en el estrés? ¿Qué es lo que sentís cuando estás bajo estrés? ¿Es una persona espiritual, bondadosa, cariñosa, de oración? Y ella me dijo, lo que pasa es que cuando estoy pasando por estrés, es como que yo me cierro y me cuesta más dar. Hizo así con las manos, ¿no? Y me llamó la atención porque fue como muy ilustrativo. Claro, es dadivosa, pero cuando está bajo estrés, no, mejor no doy nada, me tengo que sentir segura. Y yo decía, y le decía, que en realidad es bueno tener ese recurso porque quiere decir que todavía tengo defensas, por lo menos tengo las defensas y digo, bueno, yo puedo ir hasta acá, reconozco que puedo ir hasta acá. Pero también pensaba que la mano que está cerrada para dar, está cerrada también para recibir. Y entonces nos quedamos solas y yo pensaba, es como el título de un libro que no te lo recomiendo, Mi sombra y yo, una cosa así. Me quedo con mi sombra, pero no me hace bien, no me hace bien para nada. Volvemos al Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso yo titulé a esta reflexión en este día, no te detengas. ¿Cómo la titulé? Y ahora se lo decís a la que tenés al lado tuyo y la convencés. Decirle, no te detengas, que nada te detenga, que nada te pare, que nada te frene, tenés que seguir adelante. No te detengas, convencela, vamos, convencela. Pensaba algunas cosas, por lo menos tres cosas muy importantes que nos dicen este Salmo. El primero de ellos es, en el valle de sombra, tengo que seguir andando. Porque el pasaje dice, aunque ande en valle de sombra, para mí fue un descubrimiento esa palabra, aunque ande en el valle de sombra. La peor decisión que podemos hacer cuando estamos pasando por esos momentos es quedarnos quietas. Porque quizás vos estás muriendo de sed y hay un manantial que está muy cerca, pero como no te movés, no sabes que está el manantial ahí, porque te quedas paralizada. Hace un tiempo atrás vi la película La Sociedad de la Nieve. No te la voy a spoilear, por si no la viste, no te lo voy a contar. Más o menos todos tenemos una idea. Me resistía un poco a verla, un poco pensaba por el contenido y por la nieve, porque no me gusta la nieve. Entonces, no quería ver la nieve, pero finalmente la vi. Tiene muchos relatos y aprendizajes la película, pero hay algo que a mí me llamó la atención. ¿Recordás? Un grupo de personas que viajan, uruguayos que viajan a Chile porque iban de rugby, ellos iban a estar ahí compitiendo y había algunas otras personas también ahí y se estrellan en los Andes, en la cordillera de los Andes. Pero hay algo que a mí me llamó la atención y solamente te voy a decir esto. Ellos hicieron muchas cosas, fueron muchos días, muchas lecciones que aprendieron. Pero yo me di cuenta de esto, si ellos no se movilizaban, se hubieran quedado ahí y morían todos. Porque los días iban pasando y los recursos iban acabando. Y prácticamente ya no los buscaban porque los daban por muertos. Fueron muchos días. Se habla del milagro en la cordillera de los Andes. Pero lo que quiero ilustrarte con esto es que si vos te quedás paralizada, hay recursos, pero tenés que levantarte, tenés que salir y buscar esos recursos y contactar esos recursos. Es importante en medio de la sombra, entonces, andar. Por ejemplo, te fuiste a hacer un chequeo y te dieron, vos leíste diagnóstico presuntivo. ¡Ay, Dios mío! Y ves, y a veces vienen mujeres y me dicen, ¿y ahora qué hago? Seguí adelante, vamos a orar, vamos a confiar, seguí. Seguí confiando en el Señor, vamos a seguir adelante. Y a veces no es el diagnóstico presuntivo, a veces es la palabra. Tenés cáncer. Pastora, ¿qué hago? Sigamos. Vamos a creer en Dios. Vamos a orar. Te vamos a acompañar. Te vamos a rodear. Y vamos a comprobar una vez más que Dios es poderoso. Y una vez más, Dios se va a manifestar. Diste un final. ¿Quién no habrá dado mal un final? ¿Qué tengo que hacer? Volvé. volví a estudiar y volví a anotarte y rendilo. Y lo volvés a dar mal. ¿Y qué hago? Y lo vuelvo a dar. Y lo di mal 3 veces, ya perdí. Vuélvelo a cursar. No vas a hacer ni la primera ni la última, que tenés que cursar nuevamente una materia. ¿Hasta cuándo? Hasta que te recibas y cuando tengas el título de decir, lo logré. Pero no te quedes, no, no puedo con esta materia, no, yo no puedo, no me voy a volver a trabar. Y sí, seguramente quizás te cuesta y te volver a trabar. Yo, por ejemplo, soy más de las letras, más pensante y nada de física, de química, de matemática. No es lo mío, o sea, nunca lo fue. Entonces yo sé que me cuesta mucho más, pero dije, no, tengo que ir, tengo que aprobarlo, tengo que rendir. Te quedaste sin trabajo, ¿qué haces? Te levantás a la mañana, orás y salís a buscar trabajo, orás y le pedís, Señor, dame una idea qué puedo hacer para salir adelante. Y vos te vas a contactar con los recursos que están afuera y que están dentro tuyo y vas a encontrar la respuesta para continuar. Estás en medio de un gran cambio. No te digo un cambio pequeño. ¿Vieron cuando todo se dio vuelta? O sea que mirás y decís, pero ¿y acá qué pasó? Y a veces queremos retomar el control y queremos cambiarlo todo, ordenarlo todo en un día, en 2 días, en una semana, en un mes. No funciona. Con ese tipo de situaciones tenemos que darle tiempo. ¿Y entonces qué hago? De a poco. Anda de a poco, anda despacio. El desorden no se arregla de un momento para el otro. Pero hace una cosa, levántate todos los días, te lavas la cara, te lavas los dientes, te peinas y seguí haciendo lo que estabas haciendo hasta acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que sigas yendo a trabajar, que vayas a estudiar, que abras el negocio, que vayas a dirigir tu empresa, que vayas a la oficina, que lleves a tus hijos a la escuela, que sigas yendo a la universidad a estudiar, que vayas al hospital. Es decir, continúa caminando, camina. Cuando ande en el valle de sombra de muerte, hay sombras, pero yo puedo caminar en medio de ese valle. Hace un tiempo atrás, después de la pandemia, cuando más o menos todos pudimos volver a reincorporarnos a nuestras actividades, suelo ir a caminar. Y cuando uno tiene algún tipo de actividad como esta, se encuentra con gente que normalmente la ves, en algún día, en otro día, la volvés a encontrar. Yo me encontré con un señor, no es un señor mayor, pero estaba totalmente diferente. Estaba mucho más delgado, tenía un bastón y caminaba con mucha dificultad. Y me di cuenta que tenía una hemiplejia, toda la mitad de su cuerpo estaba paralizada. Me llamó la atención, pasé al lado de él y seguí. Claro, al rato lo volví a encontrar porque él apenas había podido dar algunos pasos. Pero ¿saben qué me asombró? Porque él no se quedó, él siguió. Y lo seguí viendo a lo largo de los meses, porque nos íbamos encontrando un día u otro día, y él seguía caminando, y cada día caminaba más. De esto te estoy hablando, caminaba más, caminaba mejor, caminaba más suelto. No te quedes quieta. En el valle de sombra de muerte, no te quedes quieta, seguí caminando. El Salmo dice, cuando ande en el valle, para mí, como te decía, fue un descubrimiento, porque yo pensé que en ese momento, cuando no ves nada, lo mejor es ser precavida y no moverte. Pero acá nos dice que nos tenemos que mover y la única manera de seguir viviendo es andando. Tenemos que caminar, tenemos que movilizarnos. Cuando una persona permanece mucho tiempo, cuando te operan o tenés un problema en alguno de los huesos o músculos, te lo inmovilizan durante un tiempo, claro, cuando querés utilizar el brazo nuevamente, o la pierna, lo que fuere, el músculo no tiene la fortaleza, no tiene las fuerzas, y entonces hay que empezar como a ejercitarlo. O cuando te operan, tenés un tiempo de reposo, pero llega un día que el médico te dice, bueno, ya está, le doy el alta, vida normal. Y vos lo mirás y le decís, ¿y qué significa? Porque todavía te duele, ¿no? ¿Y qué significa vida normal? Vida normal, vuelve a caminar, a correr, a agacharse. Claro, porque a usted no le duele, pero a mí me duele. ¿Usted está seguro? Vida normal. Claro, uno tiene cierta aprensión, pero por lo visto el cuerpo se recupera y los tejidos se regeneran cuando yo los muevo. Hace unos años atrás, en un momento dado, estaba de viaje y recuerdo que comencé a tener un dolor raro en uno de mis brazos. Íbamos a predicar una conferencia con mi marido. Y le dije, me duele algo raro. ¿Y qué te duele? ¿Hiciste fuerza con la valija? No sé. Cuando llegamos, el dolor fue en aumento y entonces fui a consultar a ver qué era lo que me pasaba. Pasé por un montón de consultorios y nadie sabía decirme qué tenía, pero me mandaron a hacer kinesiología. En kinesiología, viste que el tratamiento es como muy tranquilo, te ponen diferentes aparatos, prácticamente el brazo yo no lo tenía que mover, Pasaba el tiempo y yo cada vez me sentía peor y cada vez podía mover menos el brazo. En realidad era un dolor que empezaba de acá y iba bajando. Empezó por acá y fue como subiendo, ¿no? Hasta el hombro. Hasta que una persona dio con el diagnóstico, porque yo volví y dije, miren, le decía a la kinesióloga, esto no está funcionando, yo debo de tener otra cosa. Volví. Y una médica, mi médica clínica, fue la persona que me dijo, yo creo que sé cuál es tu patología. Vos tenés una patología que se llama hombro congelado. Nunca había escuchado algo así, quizás ustedes tampoco. Es muy poco común, pero como yo soy una persona poco común, a mí me tocó eso, o sea. Entonces digo, pero ¿cómo viene? No, mira, eso viene, no hay una razón, no hay un motivo, sino que las mujeres son más proclives a eso. ¿Y qué es lo que sucede? No es como que empieza a encapsularse determinada parte del hombro, de músculos, de no sé, me explicaba. Y entonces vas perdiendo la movilidad. Y claro, yo cada vez lo movía menos. Alguien me rozaba en la calle y yo era un dolor terrible. O abrazar a los hermanos, cuando me abrazaban yo no les quería decir nada, pero tenía un dolor terrible en el brazo, no lo podía mover. Entonces, claro, volví a la kinesióloga y el tratamiento era totalmente diferente. Porque ella me decía, no, quédate quieta, y me ponía, ahora me dijo, mira, tenemos que hacer otra cosa, te va a doler. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Claro, tenía que hacer ejercicios y estirarlo, porque si vos no lo estirás al brazo, es como que se te va encogiendo y te va quedando el hombro congelado, por eso se llama así, ¿no? De manera fácil, entendible. Entonces, cada vez que yo iba, yo decía, ay, Dios mío. Y le decía, hasta acá, hasta acá, porque ya no puedo más. Bueno, muy bien, respira hondo, otra vez. Y tenía que hacer ejercicios todos los días. ¿Cuánto me duró esto? Alrededor de un año. Mi marido me decía, qué paciencia que tenés. 3 veces a la semana tenía que ir a la kinesióloga. Y digo, no es que tengo paciencia, es que me duele y que quiero recuperar la movilidad. Y es el camino. Si tengo que hacer esto, me oré, me oraron, no se me pasó, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. Tengo que moverlo. No sé si vas entendiendo hacia el punto que te estoy llevando. Yo te pregunto, ¿cuándo vas a salir del estado de quietud y de contemplación en el que te encontrás? ¿Cuándo vas a salir de ese estado? ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer quieta, inmovilizada, ahí donde estás, viendo que todo pasa y que la vida pasa, pero vos seguís igual? Nada va a suceder mientras estemos en ese estado de contemplación. Sí te puedo decir esto. Algo va a pasar, se te van a pasar los días, se te van a pasar los meses, se te van a pasar los años y esto no te va a gustar. Te vas a poner más vieja, pero no vas a pasar nada. O sea, pasa todo, pero no pasa nada porque nosotras estamos igual. ¿Saben que la sombra cambia el tamaño de las cosas? Cuando uno se para de espaldas a la luz, acá no lo vamos a poder ver porque estamos muy iluminadas hoy, pero vos te parás de espaldas al sol y es como que tu propia sombra se proyecta y es más grande. Pareces más alta de lo que realmente sos. Imagínate cuando nos paramos de espaldas a Dios, nuestros problemas cobran dimensiones siderales. Pero lo que sucede entonces es que las sombras nos engañan. Las sombras nos dicen cosas que no son reales. ¿Cuánto más un valle de sombra? Porque acá no está diciendo una sombra, dice valle de sombra. En el valle de sombra, te doy un consejo, seguí adelante, seguí moviéndote. Seguí siendo una mujer de fe, orando, creyendo en Dios, congregándote, levantándote todos los días y seguí en actividad, seguí movilizándote y Dios es aquel que te va a sorprender. Hablé con otra joven y ella me contaba que pasó por unos meses difíciles de transición y que empezó a hacer un montón de cosas, una persona muy espiritual, pero que no lograba cómo salir de ese estado. Entonces yo la escuchaba muy atentamente y ya me daba cuenta que había salido de esa etapa. Entonces le dije, ¿y qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste finalmente? Y me dijo, yo siempre leo la Biblia, pero dije, Dios, necesito que me hables. Y tomé tiempo intencional para leer la Biblia y que Dios ministrara el corazón. Y empezó Dios a través de la palabra a cambiar mis pensamientos, mis sentimientos. Empezó a cambiarme. Entonces alguien que estaba muy cerca mío me vio distinta. Y claro, se acercó y le dijo, era una joven, ¿a vos te pasa algo? ¿Vos conociste a algún muchacho, alguna cosa? ¿En qué estás? ¿En dónde andás? Y ella le dije, sí, la verdad, conocí a alguien en profundidad. Estoy conociendo más a Dios a través de la palabra y la palabra me está limpiando la mente, me está ordenando el camino. Yo te animo entonces a que vos puedas leer la palabra y que te sigas movilizando. Entre noches de tormentas, como hemos tenido en esta semana, y noches estrelladas, porque viste que está esa combinación. Hay noches de tormenta, pero hay noches estrelladas que vos mirás el cielo y las estrellas son tan hermosas, y las empezás a contar como cuando eras chica, y empezás a soñar, y empezás a proyectarte. Hay noches de tormenta y hay noches estrelladas. Te animo a que sigas caminando. La segunda verdad es, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque Dios está conmigo. No temeré mal alguno. ¿Por qué voy a temer si Dios está conmigo? Los temores despiertan un montón de preguntas. ¿Y cómo voy a pagar las cuentas? ¿Y cómo va a salir mi matrimonio adelante? ¿Y cómo voy a hacer para renovar el alquiler en este tiempo que está todo difícil y que se liberó y que no encuentro y que se me vence y que no sé? ¿Y cómo voy a hacer para formar una familia, para formar mi hogar? ¿Y cómo voy a hacer con mi hijo, Dios mío, con este hijo que tengo o con esta hija que tengo? ¿Qué voy a hacer? Y te la voy a poner más compleja. ¿Qué hago con mi nuera? ¿Qué hago con mi yerno? Ahí estamos en problema. Me voy a tomar un segundo nada más. Es para hacerte una prédica, digamos, hacer un estudio exegético, o sea, una enciclopedia. Pero solamente esto te voy a decir. Aquellas mujeres que, digamos, ya tenemos cierta experiencia y que somos suegras, te doy un consejo. Sé buena suegra. Así, es sencillo, sé buena suegra. Si no te piden consejo, no hables. Pero a mí me gusta hablar, no hables, cállate, no digas nada. No des ningún consejo. ¿Qué pasa que se ríen? Las chicas están contentas, las más jovencitas, me parece. Si no te piden consejo, no des consejos. A veces escucho, no, porque no, ella no le hace la comida a tiempo, y yo llego y está desordenada la casa. Y yo digo, ¿y ellos cómo están? Bien, déjalos, es la vida de ellos, ellos se llevan bien. ¿Se quieren? Sí, se quieren, déjalos, es la vida de ellos, es su historia. Entonces, no te metas, amá a tus nueras. Yo tengo por acá, andan mis dos nueras que las vi, no sé por dónde andan ahora, dos nueras maravillosas, y trato de acompañarlas, de alentarlas, de animarlas, de ser facilitadoras. Son parte de mi familia, es mi familia. Entonces, sé una buena suegra. Nadie dijo amén. Yo sabía que íbamos a llegar a este momento. Pero bueno, vamos para otro lado. También quiero tener una palabra, no para las suegras, sino ahora para las nueras. O sea, sé una buena nuera también. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, era, no sé si era el cumpleaños de mi suegra, entonces yo le compré algo y le hice una cartita. Y en la cartita le puse algo, le dije, gracias, porque gracias a que usted quedó embarazada y se animó a ser madre, yo conocí al hombre de mi vida, usted lo cuidó, lo protegió, le estoy agradecida. Y ella después me abrazó y me dijo, ay, pero qué lindo. Pero es verdad, digamos, si vos tenés tu marido, es gracias a que tu suegra lo llevó en la panza, lo aguantó, la pateó, lo dio a luz con todo lo que eso implica, lo aguantó durante cuando era chiquito, los que eran inquietos, los que no, investigadores, no sé qué, los que querían mandar un cohete a la luna, hay de todo, vieron los chicos de todo, y después lo crió, lo llevó a la escuela y vos conociste el amor de tu vida, es gracias a tu suegra. Entonces, ¿nos hacemos amigas? Seguimos adelante. No voy a esperar que nadie me diga amén, vamos a seguir adelante. Damos un aplauso. Pero estamos hablando entonces que los problemas despiertan temores, despiertan preguntas. Y vos decís, yo tengo que hacer algo, yo tengo que cambiar esta situación. Vos no tenés que cambiar a nada ni a nadie. No somos llamadas a cambiar a la gente. Apenas podemos cambiarnos a nosotras mismas. Entonces no podemos cambiar a las personas que nos rodean. Y el temor mata la fe. No permitas que la fe, tus temores, apaguen la fe. Porque de alguna manera la fe fue aquella que encendió los motores y nos entusiasmó en la vida, nos devolvió la vida. Por lo menos esa fue mi experiencia. Yo siempre hablo no de lo que sé, sino de lo que experimento y vivo cada día y trato de vivir cada día. Esa fue mi experiencia. Cuando yo conocí a Jesús, Él entró a mi vida y Él me revolucionó por dentro. Se llevó la tristeza, me trajo su paz y me entusiasmé con la vida y empecé a soñar y empecé a caminar y a desarrollar mis sueños. La fe entonces enciende los motores. Recordá quién es Dios, recordá lo que hizo Dios en tu vida. Si Dios hizo cosas en tu vida, recordá en estos momentos que estás pasando por valles de sombra, no tengas miedo, sino recordá, trae a memoria. La Biblia nos habla de un ciego, este ciego era ciego de nacimiento, y Jesús, en un día de reposo, en un día de descanso, sana a este ciego. Se armó un lío terrible, porque se ve que en los días de reposo estaba prohibido enfermarse y no se podía sanar la persona. ¿De dónde salió esto? De cierta gente que muy estudiosa, muy religiosa. Los religiosos de la época, ellos estudiaron minuciosamente y dijeron, el día de reposo no se puede sanar, que siga enfermo hasta el otro día. El otro día, es decir, de lunes a sábado podés estar enfermo. El domingo no, porque estás enfermo el domingo, nadie te va a orar, no vas a recibir ningún milagro. Una cosa así. Se armó un lío bárbaro entre los teólogos, los escribas, los fariseos, los que experimentaron. Y claro, lo llaman al pobre ciego, que ahora ve, que les explique qué había pasado. Y lo empiezan a increpar. Y claro, yo pensaba, a veces Dios es tan sencillo y nosotras somos complejas. Porque en realidad Dios había dicho, conviene, son 7 días a la semana, 6 días, trabajá, pero necesitas un día de descanso. Es lo único que Dios dijo. ¿Qué hicieron aquellos que decían, no, tenemos que cumplir con Dios? Tomaron ese mandamiento y empezaron a armar una serie de cosas que no se podían hacer en ese día, pero que a Dios nunca se le había ocurrido. Entonces ese día, no sé, no te podías atar los cordones, cosas así, tan insignificantes como esa. Si te pasaban determinadas cosas, ese día no lo podías hacer. Este milagro, en manos de Jesús, ocurre en este día de reposo. Entonces, ¿qué pasa? Lo llaman al ciego. Cuando el ciego viene, no tiene muchas palabras, no es un hombre erudito de palabras, no había sido instruido. Y le empiezan a hacer un montón de preguntas. ¿Pero y quién te sanó? ¿Y qué, cómo fue? Claro, primero que él no vio lo que pasaba antes, no lo vio, sino que cuando recibió la sanidad empezó a ver, él no la conocía a la otra persona, y lo seguían increpando, increpando, hasta que él se para y dice, miren, yo les voy a decir algo, yo lo único que sé es que era ciego y que ahora veo. ¿Quién me sanó? ¿Cómo fue? No tengo idea, pero lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Yo te tengo que preguntar, ¿qué es lo que vos sabés? ¿De qué estás convencida? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuántos milagros recibiste? ¿Cómo la mano de Dios te sostuvo hasta acá? ¿Qué conoces de la palabra y experimentaste de la palabra de Dios sobre tu vida? Una cosa sé, yo estaba perdida, estaba triste, estaba en angustia, con un diagnóstico de muerte, con cáncer, mi familia estaba desintegrándose, pero un día llegó a mi vida, Dios me transformó, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue, una vez más va a obrar sobre mi vida, y en el medio del valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque una vez más, fuerte el aplauso, Dios va a estar al lado mío y me va a llevar del otro lado, donde hay luz y donde ya no hay sombras. Jesús sigue siendo el mismo. Este pasaje me encanta, Hebreos 13:8. Dice, yo soy el mismo. Ayer, lo que Dios hizo ayer, Dios lo puede hacer hoy, porque dice que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Me parece que es suficiente, ¿no? Porque siglo de los siglos, de este lado no vamos a vivir, así que nos alcanza. Y siglo de los siglos, para la eternidad, nos viene bárbaro. Así que creo que estamos equipadas. Dios es el mismo y Dios se sigue manifestando sobre nosotras. Y finalmente, la tercera cosa que encuentro en este pasaje, mientras continúo caminando, Dios me va a dar aliento, porque dice, me infundirás aliento. Mientras respires, ¿estás respirando? ¿Alguna dejó de respirar? A ver, levante la mano, ¿alguna dejó de respirar? No, todas están respirando. Perfecto, estás viva. Mientras respires, mientras tenga aliento en vos, sigue adelante, seguí moviéndote. No importa la edad, no importa las fuerzas que tenga. No importa la gente que está alrededor tuyo, la gente que ya no está, porque a veces uno mira y ya no está. No importan ese tipo de circunstancias o situaciones, que pueden variar, que pueden cambiar. Lo importante es que tenés aliento. Mientras tengas aliento, seguí andando, seguí caminando en fe. Nosotras, las mujeres de fe, no nos tomamos vacaciones de fe, nunca. Nos tomamos vacaciones de descanso, te tomás unos días, descansás, pero de nuestra fe, nunca. Nuestra fe es aquella que nos sostiene en todo momento, desde la juventud hasta la vejez, desde la niñez hasta la vejez. Es la fe aquella que sostiene nuestra vida. Vi un documental que me llamó la atención acerca de San Martín, uno de nuestros próceres, y la verdad que muy interesante porque cuenta todo el cruce histórico de los Andes. Y en realidad da un montón de detalles. Me encantó el documental, pero yo pensaba, de acuerdo a lo que veía, si él hubiera sacado cuenta de lo que tenía y lo que le costaría cruzar los Andes, no lo hubiera hecho. Este cruce de los Andes es el cruce histórico de la humanidad. No sabía, pero se enseña en todas las escuelas militares del mundo, porque nadie hizo semejante hazaña sino nuestro prócer. Miren qué ejemplo que hemos dado para avanzar, para caminar. Ahora, hay un detalle que a mí me llamó la atención, y es que él hizo este cruce enfermo. Pero durante toda la trayectoria, nunca se bajó del caballo. Iba erguido en su caballo. Estaba enfermo. Cada golpe, en medio del frío, en medio de las bajas, en medio de caminos desconocidos, él nunca se bajó del caballo. Yo quiero decirte que mientras vos sigas parada firme en tu fe, vas a poder atravesar todos los valles, vas a poder atravesar todas las tormentas. Por favor, nunca te bajes de la fe. Permanece firme en la fe y Dios se va a manifestar. Dios tiene sus formas de actuar. Vieron que acá el pasaje dice que tiene dos elementos, la vara y el cayado. La vara, de alguna manera, protege. El pastor la utiliza para proteger al rebaño. Cuando se acerca algún depredador, usa la vara para pegarle y que se aleje. Pero también nos habla del cayado. El cayado es una vara, pero que termina al final como con un gancho, ¿no? ¿Y para qué sirve ese gancho? El pastor lo utiliza cuando la oveja es un poco distraída, a veces se pierde, mira para otro lado, se aleja del redil, y cuando se aleja los depredadores vienen. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Ya no usa la vara, sino que usa el cayado, la toma del cuello y la trae, le dice, es por acá, no es por allá, te me estás yendo, este es el camino. Cuando yo leía esto y oraba acerca de esto, dije, gracias Señor, porque tu cayado es una forma maravillosa de atraerme nuevamente a tu presencia y no dejarme perdida y de mostrarme una vez más tu misericordia. Dios siempre está actuando a nuestro favor, aunque nosotras no comprendamos, Dios siempre se está moviendo. Pero quiero ser totalmente sincera con ustedes, a veces el cayado es como que medio como que me apretó bastante. No es fácil, pues sí, Señor, se te está yendo la mano un poquito. Claro, pero lo que pasa es que vos te estás yendo, te vas y el cayado te está trayendo. Y quizás siento que hay mujeres que te estabas yendo, te estabas perdiendo tu entusiasmo, tu fe estaba decayendo, y el cayado de Dios te está trayendo para que nuevamente vuelvas a disfrutar de la bondad y de la misericordia de Dios. Seguí adelante, porque Dios seguirá dándote cada día su aliento. Su aliento no es otra cosa que el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. Y cuando dependemos del Espíritu Santo, que nos ha sido prometido, Jesús dijo, yo me voy, pero no las voy a dejar solas. Yo voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, no como en la historia anterior, ¿no? De lunes a sábado y el domingo, no sé. No, todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo va a estar al lado tuyo cuando estés sola, cuando no sepas qué hacer, cuando te encuentres en dificultad, cuando la sombra parece que es más profunda, está más oscuro. El Espíritu Santo va a estar al lado tuyo para alumbrarte. Y termino con esta frase que encontré en estos días y me gustó mucho. Y habla la reconciliación. La reconciliación tiene que ver con lo que hizo Jesús. Estábamos separadas de Dios y no podíamos acercarnos a Él. Y a través de Jesucristo experimentamos la reconciliación. Él abrió un camino para que nosotros, a través de su sacrificio, nuestros pecados fueran perdonados y encontráramos en Dios nuestra morada. Y Él nos reconcilió. Dice, la reconciliación demanda, escuchen, que en sol o sombra no perdamos nunca la confianza en el amor de Dios. No sé si estás pasando por días de sombra o si estás pasando por días de luz, pero lo que sí sé es que estés donde estés, nunca dudes de Dios y pongas toda tu confianza en Él, porque Él nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar.